Buenas tardes a todas y a todos. Quiero empezar por agradecerles al público que esté aquí y después, por supuesto, al Centro Cívico Casa Golcevich y a Carlo Andreoli por esta invitación y por pensar en mí para dar esta charla sobre Manolo Vázquez Montalbán. Para mí es un privilegio realmente porque viviendo fuera de Barcelona y de Cataluña y de España, este es el primer homenaje en el que puedo participar en homenaje a la memoria de Vázquez Montalbán, ¿no? Y me da mucho gusto tener la oportunidad no solo de participar, sino además de que se me dé un micrófono y un tiempo para poder explicarles y compartir con ustedes pues una charla sobre la figura de quien considero es el intelectual de izquierdas más importante de la segunda mitad del siglo XX en España, ¿no? Yo entré en contacto con la obra de Vázquez Montalbán pues en los años 80, con lecturas esporádicas de sus Carballos, precisamente, pero no me interesé realmente en profundidad en la obra de Manolo Vázquez hasta que, haciendo mi doctorado, tomé un curso sobre la cultura del postanarquismo y tanto me interesé en su obra que acabé escribiendo una tesis doctoral sobre él que después se convirtió en un libro, ¿no? Y supongo que eso es lo que me da la autoridad para poder estar aquí y decir algo sobre su obra. Mi charla se titula Pepe Carballo como estrategia política y voy a empezar hablando del autor como político y después me centraré especialmente en la serie Carballo para ilustrar algunas cuestiones al respecto, ¿no? Como sabemos, Montalbán era un escritor enormemente prolífico y diverso en sus géneros y en sus registros y prolífico por la velocidad en la que podía trabajar y en la que era capaz de escribir, ¿no? De escribir y de participar. Y esa proliferación de textos y de intervenciones, así como la diversidad, se mantuvo durante más de 40 años de su obra, ¿no? Entonces es difícil, si uno se plantea el acercamiento a su obra desde un listado de títulos, navegar todo ese enmarañamiento de textos, ¿verdad? Porque además es casi imposible. Yo he escrito un libro sobre él y veo esos artículos y sé, me consta, y eso que seguramente se me puede calificar como, entre comillas, experta en la obra de Vázquez Montalbán, y estoy segura de que no he podido leerlo todo, y eso que vengo leyendo durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, siempre he pensado que para navegar toda la complejidad de su obra había que entender que hay una enorme coherencia en ella, lo cual no quiere decir que siempre estuviera escribiendo lo mismo durante los 40 años que escribió y que intervino, digamos, en la cultura española, pero que sí que hay una gran coherencia en cada momento de su producción a lo largo de todo ese tiempo, ¿no? Y en mi opinión, esa coherencia se la da su dimensión política. Dimensión política entendida no en el sentido más estrecho del término, es decir, de ser miembro de una ideología de izquierdas, sino en un sentido más amplio, más etimológico de lo político, como el interés, la inversión en la res pública, la cosa pública, lo social, ¿verdad? Y a mí me parece que eso, ese, como diríamos, ese común denominador que ayuda a explicar toda su obra, se funda en dos pilares. Esa visión del mundo que se plasma en su obra se funda en dos pilares Uno, que es sus orígenes como miembro de una familia y de una comunidad de vencidos. Bacio Montalbán nace justo al final de la Guerra Civil Española, es hijo de represaliados del franquismo, particularmente su padre pasó por el exilio, por la cárcel, después estuvo bajo vigilancia del franquismo, tenía que presentarse en la comisaría cada X tiempo. Esa pertenencia a esa comunidad yo creo que es fundamental para entender después su actitud ante el mundo. Él lo había dicho en varias entrevistas, que él se sentía responsable, se consideraba una persona privilegiada, muy privilegiada, una minoría, participante de una élite que había conseguido salir de esa comunidad vencida, silenciada, criada en la represión y en el auto-odio del franquismo, y que como respuesta a ese privilegio, para hacerse valedor, digamos, de ese privilegio, tenía de alguna manera la responsabilidad social y la obligación de devolverle a esa comunidad, de reconocer o de hacer que se reconociera esa comunidad y defenderla donde él pudiera, ¿no? Y eso se extiende, o sea, eso explica desde luego algo en lo que hablaré, a lo que me detendré un poco más adelante, que es la enorme importancia que en su novela tiene la memoria, ¿verdad? Pero yo creo que más allá de ese saberse parte de una comunidad de vencidos específica, que es la de los vencidos de la Guerra Civil Española, hay también a partir de ahí una comunidad y un sentimiento de responsabilidad y de defensa y de hablar en favor de los más desprotegidos, de los vencidos, de los silenciados, de los oprimidos, ya más allá de la comunidad a la que él pertenecía, española, catalana y barcelonesa, ¿no? Y esa es una manera, yo creo, importante para entrar en el pensamiento político de izquierdas de Bacio Montalbán, ¿no? Y después, la otra es, por supuesto, el hecho de que él es lo que en inglés se llama un baby boomer, ¿no? Es un miembro de la generación que se madura, digamos, políticamente y vitalmente la radicalidad política de los años 60, que, como sabemos, tiene una extensión global, pero también tiene una conformación específica en el caso español por el contexto de la dictadura en el tardofranquismo, ¿no? Y entonces me parece que esas dos cosas se sedimentan muy bien, es decir, ese haber crecido en esa comunidad de vencidos, sobre eso se coloca, digamos, su formación estrictamente militante, política, en el radicalismo, digamos, del antifranquismo, ¿verdad? Las dos cosas combinadas yo creo que también ayudan a pensar y a entender la coherencia y la constancia a lo largo de toda su vida de Manuel Bacio Montalbán en la militancia de izquierdas, ¿no? Cuando la parte más significativa de esa generación de radicalizados en los años 60, como sabemos, es la que después, no solo en España, sino en muchas otras partes del mundo, es la que va a llegar al poder y, en frase del mismo Bacio Montalbán, van a volver a la casa del padre con el saber que han adquirido en la militancia radical para ponerse al servicio de aquello que habían atacado o aprendido a atacar en los años 60, ¿no? Entonces, para explicarse lo que escuché a Aro Teclen, por ejemplo, decir sobre Bacio Montalbán en una entrevista que le hicieron al poco de morir él en la ventana, en la yendo a Nierga, le preguntó sobre Bacio Montalbán y él dijo algo muy claro, ¿no? Y es que nunca había tenido la necesidad de cambiarse de chaqueta. Entonces, esa no tener la necesidad de cambiarse de chaqueta, que es peculiar, es peculiar dentro de su generación, más bien lo destaca como excepción que como regla, yo creo que en parte se explica porque su radicalización no viene sola, o sea, su posición de izquierdas no viene solo por una radicalización que se da en un momento de formación vital y política, sino que le viene de una, como él habría dicho, de una educación sentimental que lo ha mamado desde pequeño, ¿no? Para decirlo prontamente. Entonces, esta naturaleza política de todo el pensar y de toda la obra de Montalbán me parece que se plasma no solo en su trabajo más directamente político, ¿no? No solo en las columnas del País de los lunes, no solo en sus ensayos directamente políticos como Panfletos de Plata de los Simios o Y Dios entró en La Habana o Marcos el Señor de los Espejos o los textos políticos que había hecho en el tardofranquismo como que es el imperialismo, la vía chilena al golpe de Estado, en fin, los muchos textos que tiene que son directamente políticos y en los que se revela su pensamiento político mucho más a las claras, ¿no? Sino que también es muy importante verlo, por ejemplo, en toda su literatura y todos sus textos y todas sus intervenciones culturales que tienen que ver con la memoria. La memoria en Vázquez Montalbán, me parece a mí, no es simplemente, es que no es en absoluto, es lo contrario de ello, no es un ejercicio de nostalgia, es decir, no es un ejercicio de agarrarse al pasado, a un pasado muerto ya que no se puede volver, etcétera, ¿no? Sino que tanto en su poesía como en su novela policíaca, como en su novela no de género, el interés en la memoria de Montalbán es político. ¿Por qué es político? Porque cuando Montalbán, por una parte, cuando Montalbán empieza a escribir intensamente sobre la memoria, es precisamente en el momento de la democracia, última transición, primeros años de la llegada del socialismo al poder. En un momento en el que, a diferencia de ahora mismo, es hegemónicamente muy mal visto recordar la memoria de los vencidos de la guerra civil, ¿verdad? Porque, como sabemos, la transición se construye sobre lo que, y una vez más cito al mismo Vázquez Montalbán, sobre la necesidad de no tirarse la memoria histórica por la cabeza, ¿verdad? Entonces, eso que ahora se ha convertido, eso que se ha convertido en lo que podríamos llamar el boom de la memoria y que coincide más o menos con la llegada al poder del PP en el año 96 y que ha hecho que a nivel de muchísimas manifestaciones políticas y culturales, en el boom editorial, el boom de cine y también a nivel histórico y político, ¿no? La aparición de asociaciones con cierta relevancia y presencia social, como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. En fin, en muchos lugares es ahora muy posible encontrar una reivindicación de la memoria histórica de los vencidos, que incluye los vencidos que se quedaron dentro y el exilio republicano, ¿verdad? Eso que ahora es mucho más común encontrar y que se reivindica mucho más hoy. En los años, digamos, dorados del felipismo y de la llegada al poder del PSOE, no es así. Es más bien la necesidad, lo que domina es la creencia, la necesidad de no hablar del pasado, porque se pueden remover cosas que podrían llevar a una situación no deseable, ¿no? Entonces, es importante pensar, por tanto, que Manuel Vázquez Montalbán escriba sobre la memoria una novela como El pianista, por ejemplo, con ese extraordinario segundo capítulo donde recupera la memoria de los vencidos en el mismo barrio del que él venía y tal. Y es una novela en la que no se recupera, repito, el pasado, ese pasado de los vencidos simplemente nostálgicamente, sino que se plantea en relación con, hay un primer capítulo de la novela en el que trata críticamente toda la generación, ¿verdad?, de precisamente a la que él pertenece, la generación de los que se radicalizaron en los 60, pero ya no se acuerdan de nada de esa radicalidad en los años 80, ¿no? Y tiene un último capítulo sobre la guerra civil, como en un intento de decir, en mi interpretación de la novela, que le sería muy útil al presente español recordar la memoria de supervivencia de los vencidos de la guerra civil, así como el compromiso de la gente que se decidió a dar su vida, ¿verdad?, o a darlo todo por la guerra civil. También, y por centrarme un poco más en la novela detectivesca, me parece que incluso la novela detectivesca responde a un deseo en el momento en el que aparece y en todo el desarrollo de la serie a través de los años 80 y 90 y hasta ahora mismo, ¿verdad?, a un deseo también de recuperar la memoria, en el sentido en el que la estructura de la novela policíaca, hay críticos que dicen que la novela policíaca es, la estructura de la novela policíaca es la estructura básica de toda novela, en el sentido en el que la novela detectivesca empieza planteando una pregunta, y esa pregunta es, digamos, el cadáver, el crimen, ¿no? Se ha producido un crimen y esa es la pregunta que plantea la novela, y en el desarrollo de la novela se va a dar respuesta a esa pregunta, ¿no? Si extrapolamos, podemos decir que toda novela es eso, en el sentido de que toda novela plantea una pregunta que finalmente se va más o menos, de una manera u otra, a responder, ¿no? Pero pensemos, y eso creo que es interesante desde el punto de vista de la importancia que tiene la memoria políticamente en Vázquez Montalbán, que la respuesta a la pregunta que hace la novela policíaca necesariamente se produce en una recuperación del pasado. En una novela de las de Carballo, creo que es en Los mares del sur, Carballo dice: los cadáveres son consecuencia. Y, bueno, es una manera de pensar en el sentido de la estructura de la novela lo que yo estaba diciendo, ¿no? El cadáver, digamos, es una consecuencia o es una respuesta, digamos, ¿no? Y a esa respuesta hay que buscarle una pregunta, lo estoy diciendo al revés de como lo he dicho antes, ¿no? Es decir, si ese cadáver está ahí es porque hay toda una historia detrás que ha culminado en ese cadáver. Entonces, lo que hace la novela policíaca es recuperar la pregunta o recuperar las causas que expliquen la consecuencia del cadáver, ¿no? Y ese ejercicio se hace necesariamente yendo al pasado. Es un ejercicio de memoria, en ese sentido. Es un ejercicio, es un elogio de la necesidad de la memoria, es un elogio de la necesidad de volver al pasado para explicar el presente, ¿no? Una de las cuestiones importantes también en el entendimiento de un género tan popular como la novela policíaca es que siempre nos proporciona, bueno, siempre es un poco excesivo porque se han hecho tantas cosas con la novela policíaca, ¿no? Pero la novela policíaca nos proporciona como lectores, ¿no?, la garantía, la tranquilidad de que se nos va a dar una respuesta a una pregunta, cosa que no siempre sucede en la realidad, como sabemos, ¿no? Y esa respuesta, esa pregunta se ha producido a través de un ejercicio de volver al pasado, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que la novela policíaca de Montalbán también se empieza a escribir en el momento de la transición y hacia adelante, ¿verdad?, en el proceso histórico español, me parece que es importante recordarla también en este contexto de la memoria política, ¿no? Galinde sería otro ejemplo, pero no me extiendo más. Entonces, la memoria, decía, es política y no es nostálgica en este sentido, y hay otro sentido, me parece importante, de lo que cubre el terreno, del mucho terreno que cubre la obra de Montalbán, que también nos permite entender su memoria como política, y es en todo el enorme trabajo que él hizo a lo largo de toda su vida de celebración, de respeto, de recuperación de la memoria popular, de la cultura, de la memoria y de la realidad de la cultura popular, ¿verdad? Que es algo que con el tiempo se ha convertido en bastante en moneda de cambio corriente, ¿no? pero cuando Vázquez Montalbán empieza a escribir en Triunfo en la segunda mitad de los años 60, la Crónica Sentimental de España, que después aparecerá como libro, principio de los años 70, nadie estaba haciendo, me parece, esa reivindicación de la cultura de los vencidos, ¿no? Nadie estaba reconociendo que esa gente de la que se supone muchas veces que no tiene cultura, que están aculturados o que tienen el cerebro lavado por los productos culturales que se les ofrecen, completamente ideológicos, etcétera. Montalbán hace una valoración extraordinaria y pionera, digamos, ¿no?, de la cultura popular que se revela en la Crónica Sentimental de España, pero que se revela también en su afición al fútbol, por ejemplo, a través de la cual, pues como sabemos, él hace una interpretación cultural política del fútbol o del papel que tiene el Barça dentro de la cultura catalana en relación con el Estado central, etcétera, ¿no? O su trabajo que hace él de recuperar las canciones, las coplas, y entendiéndolas muy complejamente, ¿no? Entendiéndolas como armas de supervivencia para una población que está completamente vencida y está sobreviviendo día a día, ¿no? Entonces, entender como la sutileza de una canción de Conchita Piquer o como el ir al cine a ver una película de Hollywood puede servir para encontrar maneras de soportar la vida cotidiana es también muy muy importante en su obra, ¿no? Como parte de este entendimiento político del que estoy hablando, ¿verdad? Entonces, una cosa quería decir más sobre la dimensión política de la obra de Manolo Vázquez, antes de centrarme para terminar en la novela de Carballo. Y es algo a lo que me he referido antes un poco más tangencialmente, y es la coherencia de la posición de izquierdas de Vázquez Montalbán, que es una coherencia basada en la continua evolución de su pensamiento y en la continua autointerrogación y autocrítica de su propio pensamiento de izquierdas y del pensamiento de izquierdas en general, a diferencia de como han dicho muchas veces sus detractores, ¿no?, que lo han catalogado de una persona esclerotizada, fosilizada en posiciones de izquierda que están completamente obsoletas, superadas, etcétera, ¿no? Eso es simplemente una calumnia, porque solo hay que ir a la obra de Montalbán para darse cuenta de que si algo es constante en su obra es el continuo repensar la izquierda, porque a Montalbán le tocó, como le tocó a toda su generación y nos sigue tocando a nosotros, le tocó vivir un momento de crisis de la izquierda. Y su pensamiento, desde el punto de vista de la izquierda, es un pensamiento de crisis. Es decir, es un pensamiento que necesita de la continua del continuo autoexamen, ¿no? A Montalbán le toca desde la caída, pues bueno, desde el final del colonialismo, la caída del muro de Berlín, la caída de la URSS, en fin, después la extensión de un discurso que promueve, pues eso, el fin de la posibilidad de pensar algo que esté más allá de la democracia liberal, de las democracias realmente existentes, lo que se llama el fin de las ideologías, ¿no? Entonces, Vázquez Montalbán se mantiene firme en su propósito, por una parte, de criticar lo que él considera criticable, que es mucho, dentro de lo que ha sido, digamos, el socialismo realmente existente, pero al mismo tiempo se mantiene firme en la necesidad de criticar una realidad social que no le gusta y de continuar defendiendo la necesidad de unas transformaciones sociales importantes, ¿verdad? Entonces, una cosa que yo creo que explica el enorme éxito o la importancia de Vázquez Montalbán es cómo él supo encontrar un lenguaje para hablar de eso. Es decir, ¿cómo supo encontrar, cómo supo ser un hombre de izquierdas en un momento histórico en el que no se llevaba a ser de izquierdas? Y al mismo tiempo ser prácticamente un rey Midas cultural, una persona que todo lo que tocaba era un éxito y un bestseller, ¿no? Entonces consiguió, y yo creo que eso también hizo que tuviera tantos seguidores y que calara tan hondo en la sociedad, porque tenía un discurso que consiguió de alguna manera, y yo creo que es muy difícil entender cómo lo hizo, ¿no? Tiene que ver con la enorme cantidad de registros que él podía manejar y que dominaba, ¿no? Y es decir, él, ahora he perdido el hilo de lo que estaba diciendo, perdón, he tenido un lapsus. Sí, estaba hablando de cómo la cantidad de registros que Manolo Vázquez Montalbán manejaba puede servir para explicar el calado social que él tiene cuando tenía un discurso que en principio es un discurso que no se llevaba. Es decir, Vázquez Montalbán está escribiendo en los años 80, 90 en España, en un momento en el que, como él decía, quitándole o utilizando la expresión de Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, ¿verdad?, que las palabras tienen dueño. Entonces tenía que hablar de la izquierda sabiendo que tenía que esquivar muchos términos, que ya no se podía hablar de comunismo, que ya no se podía hablar casi de izquierda, que no se podía hablar de revolución, y que había, sin embargo, que encontrar un lenguaje para hablar de la necesidad que él entendía de la transformación social, ¿no? Y no se dan tantos intelectuales, ¿verdad?, que hayan conseguido hacer eso, que hayan conseguido, por una parte, tener un discurso ideológico como el que él tenía y al mismo tiempo tener un calado social del el que tenía Vázquez Montalbán, como el que tenía Vázquez Montalbán, ¿no? No se dan muchos casos. En fin, y de esta cuestión se podría, o sobre esta cuestión, para ejemplificarla, se podría utilizar, yo creo, que cualquiera de los registros y de los géneros que él cultivaba, pero yo me voy a centrar en la serie Carballo y en el personaje mismo de Carballo, ¿no? Como sabemos, pues la serie Carballo se inicia per se en el 74, aunque el personaje de Carballo ya había aparecido en una de las novelas anteriores de Montalbán, de lo que se llama su periodo subnormal, y se extiende pues hasta póstumamente, ¿no? Como sabemos, se acaba de publicar la primera parte del Milenio Carballo y ahora en un par de meses saldrá la segunda mitad de esa novela, ¿no? Son 22 novelas, también muy diversas, diversas en intención, diversas en ubicación, y que una vez más yo pienso que para ayudarnos a recorrer un poco la continuidad de esas 22 novelas es bueno, y no quiero decir de todas maneras que mi lectura sea la única posible ni que agote los textos en absoluto, ¿no? Pero me parece que es una manera legítima de recorrer los textos de la serie negra de Vázquez Montalbán, ¿no? Se ha dicho muchas veces que Vázquez Montalbán encuentra en la novela policíaca, en la serie Carballo, una manera de entrar en la crítica social que le interesaba, ¿no? Encuentra, sobre todo en el personaje de Carballo, un punto de vista desde el cual criticar la sociedad en la que vivía, ¿no? Se ha hablado también muchas veces de la novela de Carballo, de la serie Carballo, como una novela, como una serie crónica, es decir, que va dando la crónica del desarrollo de la vida político-social en España desde el momento en que se empieza a publicar en el 74, ¿no? Lo cual, bueno, es una primera aproximación a ello. Hay que entender que Montalbán conoce bien la historia, digamos, del género. Normalmente se distingue en el género policíaco dos tipos de novela. Una es lo que se llama en inglés el whodunit, es la novela de enigma, la novela como la que hace Agatha Christie o lo que hace Conan Doyle con Sherlock Holmes, que es un tipo de novela basada, un tipo de novela racionalista, pudiéramos decir, ¿no? Un tipo de novela que basa su interés en el planteamiento de un enigma, y la novela es el proceso de descubrimiento, de desentrañamiento del enigma a base de la localización o del desentrañamiento de pistas a través del pensamiento lógico racionalista positivista, ¿no? De los detectives o policías que sean, ¿no? Esta es normalmente una novela policíaca que ideológicamente es conservadora, porque es una novela que parte o que llega a la conclusión de que el criminal es pues un elemento social marginal, como una especie de manzana podrida que hay que retirar convenientemente de la circulación social para que vuelva a brillar en todo su esplendor la paz y el orden social. Y luego hay otro tipo de novela policíaca, que es la llamada novela negra en español, o hard-boiled en inglés, ¿verdad?, de tradición urbana y norteamericana, ¿verdad?, la novela de Dashiell Hammett, la novela de Chandler, ¿verdad?, que es una novela que parte de un presupuesto ideológico prácticamente opuesto al anterior que he expuesto, ¿no? Parte, utiliza en contextos urbanos enormemente complejos, como formaciones sociales y dentro de la modernidad, como contextos en los que se, digamos, que entran en juego las cuestiones o las luchas por el poder más claras en una sociedad, ¿no? Y lo borrosa que es la línea entre lo legal y lo ilegal, los buenos y los malos. En esos contextos sociales se ubica un detective cuya labor es la de, bueno, a la búsqueda de un criminal, recorrer precisamente esas zonas oscuras que no permiten, como en el otro tipo de novela, pues discernir quién está a este lado de la legalidad y quién está al otro lado de la legalidad, sino que quienes están en posiciones de poder y detentan la legalidad muchas veces son los artífices del crimen, mientras que otras veces los criminales son víctimas de los sistemas en los que viven, y a través de esas tramas se hace una investigación profunda de problemas sociopolíticos en contextos urbanos particulares, ¿no? Es este tipo de novela, es este tipo de novelística el que le interesa a Vázquez Montalbán, y que es importante, digamos, dentro de la historia de la novela policíaca en España, porque Montalbán es uno de los primeros que consigue hacer con éxito, desde con éxito de ventas tremendo, ¿no?, este tipo de novelística en España, ¿no? Podríamos extendernos en por qué a él le sale mejor que a otros, pero esa no es la cuestión. Entonces, Carballo claramente es ese tipo de personaje, es ese tipo de instrumento para Vázquez Montalbán, ¿no? Es la posibilidad de analizar críticamente la sociedad barcelonesa y, por extensión, dependiendo de la novela, la sociedad española entera, desde este presupuesto crítico que le da el personaje marginal pero al mismo tiempo capaz de meterse en muchos estratos sociales, o sea, de subir a lo más alto, de bajar a lo más bajo, y de enseñar cómo se conectan lo alto y lo bajo, ¿verdad?, en la novela, en toda la serie de Carballo, ¿no? Y ya se quedan 5 minutos y termino. Es claro como la novela detectivesca de Carballo no busca ser una novela perfecta desde el punto de vista de una trama lógica o que funciona a través del descubrimiento de pistas que demuestran la sagacidad del detective, etcétera, ¿no? Es, si pensamos, por ejemplo, no sé si la recordarán, Los mares del sur, que es una de sus mejores novelas policíacas, yo creo, ¿no?, de la serie Carballo. Es una novela que, si vamos al análisis de la trama, nos encontraremos con que es una novela muy floja a este nivel. Es decir, hay varios momentos importantes de desarrollo de la trama, ¿no? Por ejemplo, para quien no lo recuerde, Los mares del sur es una novela en la que Carballo investiga el asesinato de Stuart Pedrell, que es un industrial rico catalán que ha aparecido muerto en un descampado en Sant Andreu después de un año de estar desaparecido, ¿no? Entonces la mujer de la viuda, digamos, de Pedrell lo contrata para que le explique. Ella le dice: no me importa quién le mató, lo que yo quiero que me expliques es dónde estuvo este hombre durante un año, ¿no? Entonces la novela se sostiene gracias a ser una gran reconstrucción del personaje y de las contradicciones y de los demonios de Stuart Pedrell. Pero al nivel de la de lo que son el desarrollo de la trama y de cómo Carballo va averiguando y va avanzando en su investigación es muy débil, porque por ejemplo hay una escena clave en la que Carballo está sencillamente delante de un mapa de Barcelona y de repente pum, dice: aquí es donde pasó Stuart Pedrell el año en el que estuvo desaparecido. Y no hay realmente pistas evidentes, razonadas, que expliquen eso en la trama, ¿no? Esa trama se sostiene gracias a la coherencia que le está dando al personaje de Stuart Pedrell, ¿no? Y lo mismo pasa después, más adelante, cuando descubre quién es el asesino, que es el hermano de la amante del muerto, ¿verdad? Es una especie de adivinación o de intuición de Carballo. Es decir, a Montalbán no le interesaba realmente hacer una novela perfecta detectivesca. Lo que le interesaba es utilizar, me parece, esa posición que le da Carballo dentro de ese género y de esa tradición de novela policíaca, ¿verdad? Para hablar de desarrollos políticos sociales que le interesaban, ¿no? A lo largo, y con esto termino, de las 22 novelas que forman la serie Carballo, hay mucho, mucho tiempo para el cambio en los mismos intereses de Vázquez Montalbán y, por tanto, el cambio en los intereses del foco, de lo que él, en aquellas cosas en las que él se está centrando, del análisis novelístico, ¿no? Si las novelas de la segunda mitad de los años 70, como El asesinato en el Comité Central, o La soledad del manager, o Los mares del sur, La rosa de Alejandría, le interesa mucho más, digamos, el análisis político español de lo que está pasando con el acceso al poder del socialismo, del PSOE, o con la pérdida de la memoria, estas cosas a las que me he referido antes. Después, a partir de la mitad de los 80, la última mitad de los 80, principio de los 90, en novelas del género como El laberinto griego, como El delantero centro fue asesinado al atardecer, o como El sabotaje olímpico, son novelas en las que se interesa, me parece a mí, mucho más por, una vez más, las enormes transformaciones que están teniendo lugar en esta ciudad, alrededor, sobre todo, del haber sido nombrada Barcelona como sede olímpica, ¿no? Y a partir del 96, en el año en el que publica El premio, que es una novela que se sitúa en Madrid, hay como un salir de Carballo, que hasta ese momento había estado fundamentalmente, a excepción de una novela, había estado fundamentalmente ubicado en Barcelona, de un salir de Carballo de Barcelona, ¿no? Y entonces vamos a tener, pues, El quinteto de Buenos Aires, o esta última novela de Milenio Carballo, que es la vuelta al mundo de Carballo y de Discúter, ¿no? Alguna cosa más quería decir, pero tengo 40 minutos y no me quiero pasar. Sí que quisiera terminar, leyendo, para ejemplificar cómo la serie Carballo va evolucionando y en cada momento de su evolución revela preocupaciones políticas de Montalbán diferentes. Quería leerles una cosa muy breve, que es una primicia en el sentido en el que pertenece a la segunda parte del Milenio Carballo, que aún no se ha publicado. Y es un momento, el Milenio Carballo, para quien no lo haya leído, es una vuelta al mundo, como decía, ¿no? Y en este momento, el que les voy a leer, Montalbán está en Buenos Aires, ya estamos hacia el final de la novela completa, ¿no? Y Discúter y Carballo están en Buenos Aires, donde se reencuentran con Alma. Una de las cosas que hace Milenio es un intertexto con todos los Carballos, hay una recuperación de muchos personajes. y en este momento se están encontrando con un personaje que ha sido el protagónico, prácticamente uno de los personajes principales del Quinteto de Buenos Aires, Alma, ¿no? Y ahí se ponen a hablar, y se ponen a hablar de política, y Alma, por ejemplo, va a hablar de cómo está preparándose para ir a Porto Alegre, para, bueno, participar en aquella gran reunión de Porto Alegre, ¿no? Y leo. Todavía, esta es Alma hablando, ¿no? Todavía doy clases, pero dedico casi todo mi tiempo al activismo. Ahora estoy con el grupo que organiza y coordina el encuentro de Porto Alegre. Al final de enero, ya sabes, esa especie de senado crítico del capitalismo multinacional y su sentido de la vida, la historia, la muerte. Siempre que no estalle antes cualquier guerra, o la de Irak o la de Corea. Ese loco retrasado mental y juguete del lobby armamentista nos mete a todos en una guerra, por si no le salen las cuentas al capitalismo especulativo. Y ahora dice el narrador, hablaba contra el emperador con pasión de mitin, y Carballo lamentó carecer del impulso de comulgar, de establecer una comunión de los santos. En su opinión, el nuevo orden mundial al que le imponía rostro George Bush era la comprobación de la criminalidad nata del sistema. Pero pensarlo, creer en ello, en nada afectaba a la estrategia de los vencedores, y el cuerpo no le pedía meterse en ningún frente de combate, ¿no? Carballo no es Montalbán de ninguna manera, ¿no? Carballo, cuanto más novelas pasan, se convierte en un ser más desencantado, más acabado, pero sin embargo la novela sigue teniendo sus mecanismos, ¿verdad? Para revelar el hecho de que Montalbán no era un desencantado y seguía apostando, me parece a mí, por esa conciencia crítica de la izquierda y por un seguir pensando y seguir buscando modos y maneras y sujetos históricos que pudieran contribuir a la transformación histórica, ¿no? Bueno, lo dejo aquí. Y si quieren hacerme alguna pregunta, yo encantada la respondo sobre la serie Carballo o sobre otra cosa. Gracias.